está usted escuchando.
El taller bíblico en audio MP3.
Gracias, amigos oyentes, por permanecer en sintonía de su programa bíblico radial. Vamos a continuar entonces. Les recordamos que estamos en el estudio del módulo número 9, los Evangelios Testimonio Plural sobre Jesucristo, y estamos abordando los temas centrales de el evangelista Lucas. Y precisamente los invitamos ya a todos ustedes a tomar papel y lápiz, porque tenemos el segundo tema. Vamos a ver de qué se trata.
Jesús y los enfermos.
Los enfermos.
Los enfermos.
Los enfermos.
Efectivamente, este es el tema que vamos a abordar a continuación, amigos oyentes, y va ciertamente muy de la mano con el tema que abordamos en la primera parte de este programa. Y es que en tiempos de Jesús, las enfermedades eran signo de maldición, queridos amigos oyentes. Eran signo del pecado propio o de los antecesores, es decir, de los antepasados de aquel que sufría la enfermedad, pues creían que el pecado se heredaba. Esa era la mentalidad entonces, y es en ese marco histórico, en ese marco cultural, que debemos entender, por lo tanto, este tema de Jesús y los enfermos. La ley decía que si una persona está enferma, un sacerdote tenía que examinarla para poder declarar el verdadero origen de la enfermedad y saber si el problema es por impureza, es decir, por pecado, o todo lo contrario, era simplemente una enfermedad que había aparecido. Nadie, queridos amigos oyentes, podía tocar al enfermo hasta que sea examinado. Pero quien lo examinaba solo estaba cumpliendo con lo dispuesto en la ley. En realidad, no le importaba la persona ni su dolor. Solo quería saber si se la debe o no excluir del culto y por tanto del reino de Dios. Esa era la mentalidad religiosa de aquel tiempo, queridos amigos oyentes, frente a la enfermedad. Ante esto, en este contexto cultural e histórico, la actitud de Jesús ante los enfermos es distinta, muy distinta. No por cumplimiento de una ley, sino por compasión y por solidaridad. Su propia actitud, por lo tanto, la propia actitud de Jesús es un signo ya de que el amor de Dios no margina ni excluye a nadie. Ejemplo de esto es lo que encontramos en el Evangelio de San Lucas en el capítulo 5, versículos del 17 al 25. Repetimos y tome nota, amigo y amiga que nos escucha. Lucas, capítulo 5, versículos del 17 al 25.
Un día, mientras Jesús enseñaba, estaban allí sentados algunos de los fariseos y doctores de la ley, que habían venido de todos los pueblos de Galilea, de la región de Judea y de Jerusalén. Y el poder del Señor lo impulsaba a sanar enfermos. En esto aparecieron unos hombres que traían en una camilla a un paralítico y buscaban cómo presentárselo a Jesús. Pero como no veían la manera de hacerlo a causa del gentío, subieron a la azotea, lo descolgaron en la camilla a través del tejado y lo pusieron en medio delante de Jesús. Viendo la fe que tenían, Jesús dijo: «Hombre, tus pecados quedan perdonados». Los maestros de la ley y los fariseos empezaron a pensar: «¿Quién es este que dice blasfemias? ¿Quién puede perdonar los pecados sino solo Dios?». Pero Jesús, dándose cuenta de lo que pensaban, les dijo: «¿Qué es lo que están pensando? ¿Qué es más fácil decir: tus pecados quedan perdonados, o decir: levántate y camina? Pues ahora sabrán que el Hijo del Hombre tiene en la tierra poder para perdonar los pecados». Entonces se dirigió al paralítico y le dijo: «Levántate, toma tu camilla y vete a tu casa». Él se levantó inmediatamente en presencia de todos, tomó la camilla en que lo llevaban y se fue a su casa alabando a Dios.
Allí teníamos este texto entonces, amigo y amiga que nos escucha, de Lucas capítulo 5, versículos del 17 al 25. La actitud de Jesús entonces es de acoger también a los enfermos. A la par con los pecadores, los enfermos formaban parte entonces de otro de los grupos marginados por la sociedad. Eran precisamente entonces todos los enfermos, empezando por los leprosos, los paralíticos, los ciegos, los sordos, etc. Según la ley judía, ellos habían cometido algún pecado y su enfermedad era el castigo, según era la creencia, el castigo que recibían por parte de Dios por aquel pecado. Todos los enfermos eran impuros para esa mentalidad y por lo tanto recibían un rechazo total por parte de los demás. Jesús, amigos oyentes, va a acoger a todas estas personas enfermas, excluidas por la religión y por el poder político de aquel entonces. Él, Jesús, se da cuenta que esta marginación atenta contra la vida de las personas. Por lo tanto, va a defender la vida de todos aquellos males que amenazan y atentan el derecho a vivir dignamente. Jesús se compadece, por ejemplo, también ante el dolor, ante la tristeza, y va a restaurar la vida de las personas. Incluso va a combatir a la propia muerte. Si no, escuchemos aquel pasaje que está tomado del capítulo 7 de Lucas, versículos del 11 al 15. Jesús resucita al hijo de una viuda.
A continuación, Jesús se fue a un pueblo llamado Naín, acompañado de sus discípulos y de mucha gente. Cerca ya de la entrada del pueblo, se encontraron con que llevaban a enterrar al hijo único de una viuda. La acompañaba mucha gente del pueblo. El Señor al verla se compadeció de ella y le dijo: «No llores más». Y acercándose, tocó el ataúd. Quienes lo llevaban se detuvieron. Entonces dijo: «Muchacho, a ti te digo, levántate». El muerto se incorporó y se puso a hablar, y Jesús se lo entregó a su madre.
La compasión de Jesús y la restauración de la salud tienen un sentido mucho más profundo entonces en Jesús, queridos amigos oyentes. Se trata de combatir la muerte y de defender la vida. Lucas nos presenta la curación de varios enfermos, paralíticos, leprosos, ciegos, etc. Resalta la lucha de Jesús contra los males que atentan contra toda la vida. Sobre todo Jesús va a rechazar leyes que justifican la marginación de estas personas porque ponen en peligro el derecho sagrado de la vida. Escuchemos, amigos oyentes, por ejemplo, el capítulo 17 del evangelista Lucas en el versículo 11 hasta el 19, cómo Jesús restaura la salud y también la vida comunitaria de 10 leprosos.
De camino hacia Jerusalén, Jesús pasaba entre Samaria y Galilea. Al entrar en un pueblo, vinieron a su encuentro 10 leprosos, que se detuvieron a distancia y comenzaron a gritar: «Jesús, Maestro, ten piedad de nosotros». Él al verlos les dijo: «Vayan y preséntense a los sacerdotes». Y mientras iban de camino quedaron limpios. Uno de ellos, al verse sano, regresó alabando a Dios en alta voz y se postró a los pies de Jesús dándole gracias. Era un samaritano. Jesús preguntó: «¿No quedaron limpios los 10? ¿Dónde están los otros 9? ¿Tan solo este extranjero regresó para dar gracias a Dios?». Y le dijo: «Levántate, vete, tu fe te ha salvado».
Este, queridos amigos oyentes, era el texto de Lucas capítulo 17, versículos del 11 al 19. Un pasaje lleno de signos y de sentido, porque precisamente son 10 los hombres que son curados de la lepra. Físicamente tienen una enfermedad. Y para nosotros eso podría traducirse también en el pecado, porque podemos estar limpios en la piel, sin embargo, llevar muchas llagas de pecado en nuestro interior. El Señor sana a los 10, pero solamente uno alcanza la salvación porque vino a dar gloria a Dios. A nosotros nos ha sanado, a través del bautismo, a través de los sacramentos, a través de su Espíritu, nos va sanando a todos, a través del sacramento de la reconciliación. Pero ¿cuántos somos capaces de alabar a Dios, de agradecerle por todos los favores que diariamente nos da? Solamente aquellos que son gratos alcanzan entonces no solo la curación, sino que como este último que regresó a honrar a Jesús, alcanzan la salvación, porque precisamente alcanzan la fe. Dan el paso de la curación a la fe, y por ese camino de la fe alcanzan entonces la salvación. Pero frente a la enfermedad y al sufrimiento y al dolor, Jesús no está mirando si le agradecen o no. Miren qué bonito esto también. Jesús nos da la salud. Y claro, nosotros no cuidamos nuestra salud, porque la salud nos viene desde el momento mismo en que nacemos. Dios nos da la vida con salud. Y claro, nosotros tenemos que ser agradecidos con ese don precioso que el Señor nos da. A pesar de que el mismo Señor Jesucristo no está mirando si nosotros somos capaces de agradecerle o no. Hace llover para todos el Señor, dice el campesino y la gente humilde. Y esa es una frase muy sabia. Por eso, precisamente, los cristianos, los seguidores de Jesús, los discípulos y discípulas, debemos tener la misma actitud. Defender la vida y denunciar todo aquello que mate la vida. Nuestra opción, por lo tanto, debe ser también por los enfermos, como verdaderos cristianos. Debemos visitarlos, debemos atenderlos, debemos hacer todas estas cosas, pero con mucha compasión, es decir, asumir la misma actitud de Jesús. Por eso, caben aquí las siguientes preguntas. ¿Nosotros asumimos con los enfermos, propios y extraños, la misma actitud de compasión que tuvo Jesús en su tiempo? ¿En nuestra comunidad tenemos leyes que defienden la vida de las personas? ¿Las cumplimos? Y finalmente, ¿qué hacemos nosotros, independientemente de las leyes que existan? ¿Qué hacemos en defensa de la vida y en defensa de la dignidad de los enfermos? Usted, querido amigo y querida amiga, tiene la respuesta. Y bien, amigos oyentes, independientemente de cuál haya sido su respuesta o sus respuestas a las interrogantes que planteamos hace unos momentos, lo más importante, y creo que en eso coincidiremos, es que necesitamos una limpieza total, una sanación por parte del Señor. Y por eso, los invitamos a escuchar el siguiente tema musical que precisamente nos ayudará a implorarle al Señor esta sanación. Marcos Witt nos canta Sánanos. Después de esta canción, amigos y amigas, estaremos ya con el segmento La orientación de nuestros pastores.
Queremos pedirte que sanes nuestra tierra. Cante conmigo así. Somos tu pueblo y hoy venimos humillados ante ti. Somos tu pueblo. Necesitados de ti. Hemos pecado. Hemos dejado tu camino, tu verdad. Nos humillamos. Nuestra tierra sana. Sálvanos, sálvanos, es la oración de tus hijos postrados ante ti. Sánanos, sánanos. mejor. Confiéseselo a Él. Reconocemos nuestro orgullo, nuestro error. Somos tus hijos. Te pedimos hoy perdón. Pedimos hoy perdón. Levante sus manos al cielo y diga conmigo: sánanos, sánanos. Es el clamor de este pueblo humillado ante ti. Sálvanos, sálvanos. Es la oración ante ti. Sánanos, sánanos. Díselo de nuevo: sánanos, sánanos, sánanos. Todo el mundo levante sus manos y haga un clamor al cielo y dile: Señor, perdona.
La orientación de nuestros pastores.
Así es, amigos oyentes, estamos hoy con el espacio Orientación de Nuestros Pastores. Ya está con nosotros una vez más el padre Galo Robalino. Padre, bienvenido a Jesús y los pecadores. Ha sido el tema en esta ocasión, así como también Jesús y los enfermos. Los pecadores y los enfermos son parte de este gran proyecto del Señor. ¿Qué decir en cuanto a esto? Brevemente.
Rafita, gracias por tu invitación. Como siempre, ya nos sentimos en familia en este programa. Saludamos cordialmente, afectuosamente a todos los hermanos que nos están escuchando a través de Radio Católica en este programa. ¿Qué decir de esto? Pues evidentemente, como ya lo mencionábamos en un programa anterior, el Señor ha venido justamente por los pecadores, no ha venido por los que son justos, no ha venido por los que están libres de pecado, ¿verdad? Ha venido por los pecadores. Por eso viene a salvarnos. No tendría sentido la salvación del Señor si efectivamente no habría esta condición de pecado en la vida de las personas. Entonces, su deseo es rescatar, ¿no? Y esto lo vemos muy, muy claro en el Evangelio de Lucas. Lucas, desde el inicio, cuando abre un poco la vida pública del Señor, cuando lo encontramos allá en la sinagoga, cita desde el rollo de Isaías el Señor me ha ungido para que venga yo a liberar al que está oprimido, a dar la vista al ciego, a declarar el año de gracia del Señor. Y miren que Lucas es muy interesante que justamente en este texto que está en el capítulo 4, suprime el día de la venganza de Yahvé, ¿no? Eso no lo pone dentro de la, aunque está en el libro de Isaías, no lo hace constar, porque esa no es la intención propiamente de todo lo que vamos a encontrar a lo largo de este libro, sino justamente la gracia de Dios que viene en rescate de todos los que están oprimidos, que están agobiados, y evidentemente por el pecado, por la enfermedad. Recordar que la enfermedad era entendida como una situación corporal de alguna condición interior espiritual. Entonces, si una persona tenía lepra, era porque él había pecado. O si no había pecado, él lo habían hecho sus antepasados. Entonces, obviamente, toda esta condición de enfermedad está ligada a esta situación de pecado. Entonces, cuando viene el Señor a liberarnos, liberar a los oprimidos, viene justamente a limpiar la situación de pecado. Él justamente viene a salvarnos del pecado y por eso nos da esta nueva condición de hijos liberados ya del pecado y, por lo tanto, liberados también de todo este tipo de enfermedad.
No. Por eso encontramos casi siempre a Jesús curando la enfermedad y a la par perdonando los pecados. Es decir, las dos cosas van como ligadas.
De la mano,
también es. En este programa lo hemos abordado así. Jesús y los pecadores y también Jesús y los enfermos. Jesús actúa curando lo físico, pero también lo interno, lo espiritual, ¿no?
Evidentemente, porque el Señor comprende muy bien que la persona es un todo. ¿No? Es un todo, es una unidad, y que obviamente, y ahora lo comprobamos más a partir de la ciencia, que muchas de las enfermedades que nosotros tenemos son producto justamente de nuestras condiciones interiores. Uh-huh. Entonces, fruto del estrés, fruto de depresión, fruto de preocupaciones, y se va manifestando también nuestro cuerpo. ¿Por qué? Porque nuestro cuerpo no es ajeno a lo que somos interiormente, es decir, somos una unidad. Y esto lo conoce bien Dios, que es el que nos hizo.
Claro, Él tiene el manual. Bueno, Padre... pecadores y enfermos en la sociedad del tiempo de Jesús y también en la del tiempo de hoy tienden a ser siempre marginados.
Así es.
A pesar de que estamos en la iglesia, en ambientes cristianos incluso, el pecador tiende a ser marginado. Ajá. El enfermo también, de alguna manera, siempre tiende a ser marginado. El mensaje para todos los creyentes, para todos los cristianos, para más bien incluir a estas personas, ¿cómo hacerlo? ¿Cuál debe ser la actitud hacia el pecador y hacia el enfermo por parte del creyente?
Claro, que yo creo que esta a veces tenemos como una sensación que se vuelve una tentación para nosotros de sentirnos en una condición superior. Aquellos que le hemos conocido al Señor, aquellos que hemos tenido una cercanía con Él, pues sentimos que de pronto nosotros ya pertenecemos como a otro nivel, que estamos en otra onda, ¿no? Y por lo tanto, el otro no está a nuestro nivel y por lo tanto tiene que estar fuera. Entonces, yo creo que el principal llamado es a que nosotros podamos mirar. Nuestro cristianismo tiene que ser leído, visto, contemplado, practicado a la luz de Cristo. No puede ser un cristianismo al margen de Cristo, porque sería ilógico, sería absurdo. Es más, es decir, no podemos llamarnos cristianos si no hacemos lo que hace Cristo, si no pensamos como piensa Cristo, si no tenemos sus mismos sentimientos en nosotros. Entonces,
si no miramos, perdón, Padre, a el pecador y al enfermo con los ojos de Cristo.
Exactamente. Entonces, de ahí se desborda esto, ¿no? Es decir, si yo vivo como Cristo, no puedo ser excluyente, no puedo sentirme yo acá como en un grupito muy ameno, muy simpático, muy a gusto, muy salvado, pero allá que se pierdan los demás, allá que el otro esté enfermo, allá que se muera, ¿verdad? Uh-huh. No puedo sentir. Si esto pasa, quiere decir que yo no estoy siendo cristiano ni estoy viviendo como Cristo. Entonces, ¿cuál es el mensaje? Que nosotros, los que nos encontramos en este camino de seguimiento al Señor, podamos mirar profundamente a Cristo y que le contemplemos a Él. Yo creo que la clave de todas las cosas es mirar a Cristo. A veces nosotros hablamos mucho, pero no miramos a Cristo. Y debemos mirar a Cristo para ver qué hizo Cristo, cómo pensó Cristo, y hacerlo nosotros también. Entonces, ahí vamos a encontrar justamente que nuestra vida tiene que estar desplegada justamente al que está excluido, al que está marginado, al que está enfermo, para que pueda ser incluido, nuevamente restablecido, insertado nuevamente en la comunidad. Entonces, por otro lado, no menos cierto, Rafita, que en el tiempo de hoy, la situación, la gente vive en condiciones de pecado y lo vemos esto como normalidad, ¿no? Uh-huh. Es decir, todas las cosas, los pecados, ahora el hacerse un aborto es normal, ¿no? Es normal, así cree la gente. y el pecado y también en nuestra condición es poder lograr a los profesionales de salud, a las personas, a las embarazadas de forma prematura, qué sé yo. Estoy poniéndote solamente este caso, ¿no? Tenemos que llegar nosotros como iglesia, desde nuestro ser laico, desde nuestro ser consagrados, qué sé yo, para hacer tomar conciencia de que esa situación de pecado no le está permitiendo que el reino de Dios llegue al corazón de ellos, ¿verdad? Eso le está impidiendo eso. Entonces, también hay que hacer un otro trabajo que tiene que ver justamente con esto, con salir al encuentro de esta sociedad, de estas personas, de lo que sea, que están justamente viviendo en una condición de pecado y que se encuentran ya mirando esto con cierta normalidad en el tiempo de hoy, ¿no? Como ha sucedido en todo tiempo. Bueno, pero ahí está nuestro trabajo, ahí está nuestra misión, nuestro deber el día de hoy.
Ya hemos compartido y aprendido.
Compartido y aprendido.
Es momento de recordar, fortalecer nuestro conocimiento,
fortalecer
y comprometernos con el estudio de la Biblia.
Su compromiso.
Y bien, ya estamos en la recta final en este su programa número 57 del Estudio Bíblico Radial. De manera que inmediatamente vamos a dar el paso a Lorena Barreiro, quien tiene ya lista la síntesis de lo estudiado en este programa. Lorena, una vez más, bienvenida y adelante, los micrófonos son tuyos.
Rafael, muchas gracias. Hermanos y hermanas, aquí la síntesis del programa de hoy. Continuamos en el módulo 9, estudiando otros temas importantes del Evangelio de Lucas: Jesús y los pecadores. Dijimos que en el tiempo de Jesús se creía que el pecado se transmitía al tocar o por relacionarse con el pecador. Por ello, los fariseos y maestros de la ley despreciaban y marginaban a quienes consideraban pecadores o impuros, enfermos, prostitutas y cobradores de impuestos, y evitaban siquiera tocarlos. Jesús criticó fuertemente a los fariseos y maestros de la ley. Les dice que son hipócritas al poner sobre la espalda de los pobres una carga que ni siquiera ellos son capaces de soportar. Los reprende porque creen que no tienen nada que mejorar. Lucas muestra cómo, para despecho de ellos, Jesús no solo se acerca y convive con los pecadores, sino que declara que publicanos y prostitutas les llevan la delantera en el camino al reino. Pero también es exigente con quienes tienen conciencia de su pecado. Por ejemplo, a Zaqueo, un cobrador de impuestos que desea cambiar, le exige devolver lo robado y compartir lo que tiene con los necesitados. Jesús y los enfermos es otro de los temas que Lucas enfatiza en su evangelio. Dijimos que en aquel tiempo la enfermedad era considerada como una maldición de Dios, resultado del pecado propio y de los antepasados de quienes padecían la enfermedad. Los sacerdotes de aquel tiempo eran los encargados de determinar la causa de la enfermedad. Si la causa era alguna impureza, entonces el enfermo era excluido del culto y a veces hasta de la sociedad, como era en el caso de los leprosos. O sea que solo recibían al enfermo por cumplir con la ley, y no porque en realidad les importe el enfermo y su dolor. Jesús tiene una actitud diferente. Acoge, consuela, cura a los enfermos, y lo que es más, los reconcilia con Dios perdonándoles su pecado. Así es como cura a los paralíticos, leprosos, ciegos, y hasta restaura la vida de varios, como por ejemplo a la hija de Jairo. Jesús, en el Evangelio de Lucas, deja claro a sus discípulos que ellos deben tener la misma actitud con quienes padecen el dolor de la enfermedad. Ante todo, deberán defender la vida y denunciar todo aquello que mate la vida. Hasta aquí, estimados oyentes, lo que hemos aprendido en el programa de hoy. Rafael, continúas tú con el programa.
Muchas gracias, Lorena, por esa precisa síntesis de lo estudiado en este programa 57. Y a ustedes, amigos oyentes, les recomiendo también mantenerse en sintonía el próximo programa, el programa número 58, porque viene un tema espectacular, como todos, pero este en particular nos habla del amor misericordioso de Dios, también, por supuesto, en el marco del Evangelio de San Lucas. De manera que todos ustedes están invitados, amigos oyentes. El amor misericordioso de Dios será nuestro próximo tema de estudio. Y antes de despedirnos, vamos con el último segmento del día.
Actividades para aprender.
Las tareas consisten en responder a dos sencillas preguntas, amigos oyentes. La primera de ellas, ¿cuál era la situación de los pecadores y de los enfermos en el tiempo en que vivió Jesús? Con sus propias palabras, responda a esta interrogante, querido amigo, querida amiga. La segunda pregunta es la siguiente. Tome nota. ¿Cuál es la actitud que Jesús nos invita a tener frente a los enfermos y a los pecadores? También, con sus propias palabras, amigos oyentes, acepten el reto. Contesten estas interrogantes. De esta forma llegamos ya a la parte final de nuestro programa, pero no podemos despedirnos sin antes elevar nuestra sencilla oración a nuestro Señor. Señor Jesús, solo tú tienes el poder para limpiarnos física y espiritualmente. Por eso te imploramos humildemente, te compadezcas de nuestra frágil condición humana. Te rogamos por todos nuestros hermanos y hermanas que sufren por la enfermedad. Pero sobre todo, Señor, te pedimos limpies a toda la raza humana de las lacras del pecado. Infunde en nuestros corazones la medicina de tu amor. Amén. Y así entonces, amigos oyentes, ha llegado el momento de despedirnos. Por supuesto, deseándoles a todos y cada uno de ustedes una feliz sintonía. Quien les habla, Rafael Charfuerán, les dice que el Señor les bendiga, paz y bien a todos ustedes. Gracias por compartir con nosotros.
Ustedes son la luz del mundo. ¿Cómo se puede esconder una ciudad asentada?
Pedro, con los 11 a su lado, se puso de pie, alzó la voz y se dirigió a ellos.
Hacia la medianoche, Pablo y Silas estaban cantando himnos a Dios.
Después el ángel me mostró el río de agua de la vida, que brotaba del trono de Dios y del Cordero.